Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mira qué pueblo tan peculiar. Está al noroeste de la provincia de León, en plena comarca de la Maragatería, pero ya lindando con las montañas del Teleno. A unos 1.300 metros de altitud y cruzando una pista forestal durante unos 5 kilómetros desde la Cruz del Ferro se encuentra Prada de la Sierra, un pueblecito de origen medieval, aunque también hay vestigios que nos llevan a la época romana. Un lugar que tuvo centenares de habitantes.
Prada fue un pueblo, vamos, un pueblo de 300 habitantes. Y bueno, la gente se fue marchando y bueno, se fueron a las ciudades. Ellos, la gente seguía viniendo siempre a Prada, mantenía su casa. Y luego casas se fueron cayendo, porque claro, si al final si no se conserva la casa, no, pues se va cayendo, ¿no? Pero bueno, siempre fue un pueblo, siempre quiso volver a ser lo que era, ¿no?
Javier López es uno de sus vecinos. Mayoritariamente, este pueblo vivía de la agricultura, la ganadería, pero como has escuchado, sufrió un proceso de éxodo a las grandes ciudades en las últimas décadas del siglo XX. Fruto de ese proceso, su desaparición por completo. En este lugar aguantaron muy pocos. Uno de ellos fue Enrique, que reconoce que las condiciones eran bastante complicadas hace más de 20 años.
No había ni alcantarillado, ni agua. La luz eléctrica que había era 125 todavía, fíjate. Y solamente había unos habitantes que nunca marcharon, que era una señora y su hijo, que eran los ganaderos. Tenían vacas y ovejas y bueno, pues eran los únicos que nunca marcharon.
Tal fue la pérdida de población que hasta incluso perdió la consideración oficial de pueblo, pasando a manos del Ayuntamiento de Santa Coloma de Somoza, quien iba a gestionar todos sus recursos, como los montes o la caza. La zona pudo haber sido devorada por la propia naturaleza. Sin embargo, a principios de año, el año 2000, la localidad poco a poco empezó a remontar.
Yo estudié forestales, entonces, bueno, me encanta lo que es la naturaleza y, bueno, me comentaron que había un pueblo en León que era como de, bueno, era un paisaje idílico, ¿no? Un antiguo vecino, un antiguo habitante nos cedió una casa, nos la dejó, entonces, bueno, empezamos a vivir ahí sin agua, sin luz. Luego yo me compré mi casa y tuve a mi hijo ahí y todo, vamos.
De no haber prácticamente nadie, a empezar a tener vida por sus calles. Poco a poco, Javi empezó a rodearse de nuevos vecinos que querían seguir aportando un nuevo impulso al pueblo. Nace así la asociación Nueva Prada de la Sierra, acompañada con muchas iniciativas.
Pues bueno, en el pueblo nosotros hemos puesto el agua, la hemos traído de un manantial, canalizándola. Cada uno tiene placas solares, luego hemos puesto farolas solares. Bueno, hemos arreglado las calles, había un montón de piedras en todas las calles. Entonces hemos levantado muros, hemos arreglado la fuente romana antigua de pueblo, hemos abierto un camino que estaba cerrado. Era el antiguo camino de Santiago, donde subían los peregrinos, de Prada hasta Andiñuela. Pero bueno, hemos llegado a 3 kilómetros, hasta un puente medieval, ¿no?
Además, han restaurado edificios, conseguido campanas para la iglesia, fiestas, pero sus ganas no quedaron ahí. En realidad, tan solo necesitaban que se le volviera a reconocer como pueblo, y para alcanzar ese objetivo llevan luchando 20 años.
Cansados de que el ayuntamiento no nos haga ni caso, pues hemos decidido tomar la iniciativa, claro, porque mandamos solicitudes al ayuntamiento por el núcleo de población y no lo reconocía. Entonces, bueno, tampoco te empadrona como en Prada de la Sierra, te empadrona como diseminado. Entonces, bueno, queríamos un poco que simplemente que se reconociera Prada de la Sierra y que pudieras empadronarte en el pueblo.
Los tribunales les han dado la razón. El juzgado de lo contencioso administrativo de León ha decidido que Prada de la Sierra vuelve a ser un pueblo. La sentencia condena al Ayuntamiento de Santa Coloma de Somoza a volver a dar de alta en el Instituto Nacional de Estadística este municipio. Así que ahora esperar. El caso de Prada es uno de los ejemplos que muestran que hay zonas rurales que se vuelven a repoblar. Pero también existe el caso contrario. Mira, el caso de Peralejos de las Truchas.
Estamos ahora mismo 152 habitantes. Aguantamos así, de aquella manera, porque no queremos desaparecer. Allá por los años 60, en Peralejos había 500 habitantes. A partir de ese momento ya empezó la despoblación.
Timoteo es el alcalde de esta localidad que forma parte de los más de 1.900 pueblos cuya situación es casi irreversible y que desaparecerán. Y es que Peralejos de las Truchas está en una comarca en la límite entre Guadalajara, Cuenca y Teruel, denominada los Montes Universales. Es la zona más despoblada de España y también es una de las más vacías de Europa. Timoteo no descansa. Su trabajo nada tiene que ver con el que se realiza en las grandes ciudades.
El trato con las personas es directo. Surgen problemas que se van solucionando día a día. Incluso como alcalde, pues te toca hacer trabajos o diferentes actividades que en una ciudad un alcalde nunca haría. Pero vamos, para mí es bastante más gratificante porque tratar directamente con las personas.
Al margen de las migraciones de la España rural a las ciudades hay otro problema, y es que la población no crece, y aunque sigan llegando inmigrantes, la natalidad no permite pensar en un reemplazo generacional. Para que te hagas una idea, España tiene una tasa de natalidad que está por debajo de 1,3 por cada madre, una de las más bajas de la Unión Europea. Por eso hoy te quiero contar qué está ocurriendo con la natalidad, por qué los más jóvenes no tienen hijos y cuáles son las consecuencias directas a corto plazo de estos datos. Hoy hablamos del problema demográfico en España. Lo primero, datos. Uno, nacen muchos menos niños ahora que en la guerra civil y que en la posguerra. Si comparamos ambas épocas, ahora tenemos 22 millones de habitantes de más, pero casi 400.000 nacimientos menos. Dos, la fecundidad en España sigue cayendo, lleva 40 años muy por debajo de lo que se precisa para conseguir el relevo generacional. Y tres, la diferencia entre nacimientos y muertes en España tiene una fuerte tendencia a la baja, provocado por el envejecimiento de la población y, sobre todo, por la falta de niños y jóvenes. Los datos son muy preocupantes, y más cuando pensábamos que durante la pandemia se iba a producir un nuevo baby boom. La realidad es que, después de todo este tiempo, las cifras indican que ha sucedido lo contrario. La natalidad en nuestro país, que ya tenía registros chungos, crece mucho menos de lo esperado. Charo Sánchez es la secretaria de la Asociación Española de Matronas.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad, primero por miedo por parte de los progenitores de las secuelas del virus sobre sus futuros hijos y posteriormente también por la crisis laboral que ha traído consigo la pandemia.
Cada vez se tienen hijos a edades más altas. De hecho, el dato del pasado marzo muestra que los nacimientos de mujeres mayores de 45 años se han disparado un 42% en el primer trimestre de 2022, con casi 1.000 alumbramientos frente a 600 y pico el año pasado. Así de rotunda es Carmen Sánchez, del Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo.
Con las pautas de fecundidad, el 40% de los jóvenes no tendrá ningún hijo y el 50% no tendrá ningún nieto. Cuando hace solo 30 años, el 10% no tenía hijos. Falta sabia joven y, por supuesto, niños. Y si cada año nacen menos niños y no se revierte esta tendencia, corremos el gravísimo riesgo de que el pueblo español se extinga.
Te quiero poner algunos ejemplos más para mostrar la realidad de lo que está pasando en España. Mira, te presento a Leo. Así hace la digestión este pequeño cada vez que su padre Carlos le coge después de comer. Carlos tiene 36 años, es primerizo. Leo se ha convertido en la mayor alegría para él y su pareja María, aunque supone también muchos retos, claro.
Económicamente, al final, es un gasto añadido el tener un bebé, y las ayudas que hay, sobre todo económicas, las ayudas simplemente se resumen a 100 euros a la madre trabajadora al mes. Así que no es una situación fácil. Entiendo perfectamente que la gente se piense muy mucho en lanzarse a tener una familia.
La alegría de ver a Leo sano y de disfrutar con él, claro, ha compensado lo malo de la pandemia. Por eso Carlos asegura que intentarán seguir añadiendo más hijos a la familia.
Compensa todas las cosas malas que nos han sucedido en este año que hemos pasado atrás. Es una alegría, está bienvenida, y sí que tenemos pensado añadir miembros a la familia. Y si es posible, cumplir ese sueño de regalarle hermanitos o hermanitas a Leo. Aún viviendo lo que hemos vivido, que son los peores meses, seguramente nos lanzaremos a ampliar nuestra familia.
Otro ejemplo es Lidia. Sergio está a punto de cumplir un añito. Ella tiene muy claro cuáles son los problemas de los jóvenes para tener niños.
Lo primero, por la situación de la vida, porque entre que acabas de estudiar, encuentras un trabajo, te estabilizas, encuentras una casa, ya sea en compra o en alquiler, y demás, pues la vida te empuja a tardar más, y por otro lado también porque cada vez somos más cómodos y más egoístas y no pensamos en tener hijos.
Para la gran parte de esa franja de edad no es el momento. Adela tiene 28 años, es autónoma, tiene una tienda de moda en Extremadura. está saliendo del bache tras la pandemia y no piensa ahora en hacer crecer la familia.
Ahora mismo me estoy recuperando de este agujero negro, entre comillas. ¿Cómo voy a tener hijo? ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Qué educación voy a poder darle? Al final te haces mil preguntas que no encuentras respuesta y que te da miedo lanzarte y no poder darle la estabilidad a tus hijos que a ti te gustaría tener o la estabilidad que a ti te han dado tus padres.
Para analizar lo que está pasando, cuál es la deriva y las consecuencias, con la demografía en España hemos llamado, como siempre que hablamos del asunto, a todo un experto, Alejandro Macarrón. Es el autor de aquel célebre dicho ya y hasta libro, El suicidio demográfico. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Oye, lejos de arreglarse, ¿vamos a peor?
Pero los problemas, si no se abordan y si encima se hacen cosas que los empeoran, pues no pueden ir a mejor, claro.
Cuando dices que hacen cosas que los empeoran, ¿cómo qué?
Enfrentamiento entre hombres y mujeres, la desvalorización, la criminalización del hombre, ¿no? El hombre es alguien que, nada menos que alcaldesa de Madrid, que tiene un ADN violento. La familia tradicional se considera una cosa atrasada, ¿no? De gente que es la que tiene más hijos. El divorcio, por ejemplo, pues cuanto más fácil sea, una cosa es que en una sociedad libre, moderna, pues lógicamente exista las personas de la capacidad de separarse si les ha salido mal su pareja, y otra cosa es que te lo faciliten hasta el extremo, como se hizo en la ley de divorcio exprés, ¿no? El aborto, ¿no? El aborto pues no es lo mismo, es decir, oye, pues no se castiga penalmente el aborto a que el Estado te diga que esto es un derecho, que es guay y que no pasa nada si abortas o sin abortas, que es indiferente.
Con 16
bueno,
años.
Bueno, pues vas sumando todas esas cosas y claro, ¿no?
Sin duda. Alejandro, la incertidumbre económica, ¿es cuánto influye? ¿Es cuestión de dinero?
Bueno, la gente que tiene incertidumbre económica no tiene más hijos que la que tiene incertidumbre, por tanto no lo sería. La incertidumbre económica es mala, entiéndaseme. O sea, es decir, el paro es malo, hay muchas cosas que son malas, pero hay situaciones incluso de guerras donde nacen muchos niños por aferrarse a la vida. Hombre, no quiere decir que la guerra sea deseable, ¿no? Quiere decir que entonces la incertidumbre económica no es el factor fundamental. Otra cosa es que bueno, pues a los seres humanos pues no nos gusta, siempre nos gusta tener algo a lo que, digamos, imputar, ¿no? Cosas que al final no funcionan bien, ¿no? No salen bien, ¿no? Entonces, para una sociedad es muy duro decir, es que estamos haciendo las cosas rematadamente mal en un tema vital como es tener niños, ¿no? Y es mucho mejor, pues, decir que el problema es la incertidumbre económica. Pero es que durante la crisis anterior, que fue terrible, las cosas no estaban peor que ahora. No han mejorado nada después de la crisis, ¿no?
Claro.
Hablabais antes de la pandemia. La pandemia no ha tenido realmente ningún efecto duradero. Uh-huh. Durante la pandemia, al cabo de unos meses, a los 8 o 9 meses del primer confinamiento duro y el pánico, cayeron muchos los nacimientos en España, pero luego se recuperaron. O sea, hemos recuperado lo que ahora llamaríamos la vieja normalidad, es decir, algo mediocre, pero sin efecto duradero. Y lo mismo se observa en otros países de Europa.
Soluciones. ¿Qué habría que poner encima de la mesa?
Lo primero es lo que estamos haciendo. Yo creo que hay que hacer casi todas las cosas de motivación tienen que ver tanto con lo que en motivación se habla del palo y la zanahoria, o sea, decir lo bonito que es tener niños y lo malo que es para una sociedad no tenerlos, ¿no? Hay que exponer a las dos cosas a las personas, ¿no? Es muy bueno tener niños, es muy bueno crear familias para las personas y para tu sociedad. Y es muy malo porque te quedas solo si no tienes niños, si no tienes una familia y como sociedad, la sociedad acaba destruida. Las élites en concreto, que son las que rigen una sociedad, no las élites políticas y no políticas, yo creo que el mensaje fundamental es que ustedes tienen la obligación de procurar el bien común, para eso son élites, y tenemos un problema muy grave, ¿no? Y las personas de a pie, pues yo creo que hay que ir sobre todo por la vía de lo bonito que es tener niños, lo bueno que es tener esas familias pues, de toda la vida, ¿no? Que te apoyaban, que son tu refugio, que son tu lugar seguro, con problemas, por supuesto, que las familias no todas son idílicas y tal, pero la soledad que es cada vez mayor, ¿no? Cada vez hay más gente que se queda sola. En España se ha multiplicado por 6 el porcentaje de personas que viven solas en los últimos 50 años y sigue creciendo en España y en toda Europa, ¿eh?
Sí, sí.
Y eso da una sociedad muy triste, ¿no?
Sin duda. Y hasta desde el punto de vista egoísta. Lo digo para los que tenemos cierta edad, cierta generación, y un día habrá que jubilarse, ¿no?
Sí, por interés, vamos, el no sé si egoísmo, legítimo interés propio, tanto material como afectivo. Es decir, uno de mayor, el que no tiene ni un hijo, ni pues quién le va, aunque sea cierto cariño. Es verdad que ahora en promedio no se cuida tanto a los mayores como antes, ¿no? Mucha menos gente los tiene en su casa, pero hombre, algo más te cuidarán, algo más te atenderán. Si has tenido hijos y si has tenido varios, es más probable que alguno te cuide, ¿no? Incluso como antaño, ¿no? Para tus la gente que tiene un solo hijo, ¿no? Por favor, si se puede, denle un hermanito, ¿no? Porque la infancia en soledad es muy dura y luego el resto de tu vida no tienes ese. Oye, los que tenemos hermanos, pues oye, al final es una cosa muy buena para toda la vida, ¿no? El tener hermanos que luego se generan primos, o sea, porque la gente hoy día. El otro día estaba con unos amigos que me decían, dice, oye, nosotros tenemos dos hijos y nos hemos dado cuenta que entre mi mujer y yo tenemos 55 primos y nuestros hijos tienen solamente uno.
Claro. Fíjate qué curioso.
En una generación.
Sí, qué curioso. No, si lo comparamos cada uno con nuestro entorno, puede ocurrir algo parecido. Y la última, Alejandro, si nos comparamos con otros países, en alguna ocasión me comentaste que el caso de Noruega, con muchas más ayudas y otra situación económica, etcétera, en el fondo pasa más o menos lo mismo.
Pasa más o menos lo mismo. Estamos algo peor que la media europea, estamos peor que la media europea, pero no mucho peor. La diferencia es de matiz, ¿no? Oye, si aquí ha caído un 80% de los nacimientos y allí han caído un 75%, pues hombre, sigue siendo mejor solo 75%, digo, por decir algo, ¿no? No hay una diferencia importante, y eso también va con lo que decíamos de si era la precariedad el problema, si era la incertidumbre, en esos países de una solidez financiera insultante, que diría Ortega y Gasset, ¿no? De una salud económica insultante, los Luxemburgos, los Singapures, Noruega, ahora mismo Irlanda es uno de los países ahora mismo más prósperos de Europa, ¿no? De hace unas décadas, pues las cosas están como aquí o tendiendo a estar como aquí. Por tanto, bueno, mi ejemplo favorito es la familia real. Don Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII, tuvo 7 hijos dentro del matrimonio, aparte de algún otro por ahí. Su hijo, don Juan, tuvo 4, don Juan Carlos tuvo 3, Felipe VI ha tenido 2. Pues, ellos no han tenido un problema de incertidumbre económica.
No parece.
Ni a la mujer de la familia real la echaban del trabajo por tener hijos, ni tienen un problema de falta de espacio, porque hay gente que dice, no, es que las casas son muy pequeñas y tal, ¿no?
Curioso, interesante pues, el ejemplo, es verdad. Bueno, el tema continúa.
Y entre familias reales igual, ¿eh? No es un caso anecdótico. Sí. La familia real marroquí, pero sí otra civilización, incluso otra religión, pues tres cuartos de lo mismo, el actual rey tiene solo 2 hijos. Y su abuelo que tenía 7 y su padre 5, así. O
sea, interesante
el ejemplo. Y en Japón.
Alejandro Macarrón, autor del suicidio demográfico. Como siempre, gracias.
Muchas, don Ángel.
Adiós, buenas noches. La baja tasa de fecundidad y un panorama laboral incierto hacen de la pirámide poblacional en España todo un reto. Si se observa del lado de las pensiones, es posible que dentro de unos años el sistema sea insostenible. El aumento se espera para 2029. Esto es paso a mañana, ¿eh? Será la mayor entrada de pensionistas al sistema que jamás se haya producido. Eva Blázquez es profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
La pregunta es muy tajante, claro, la respuesta tendrá matices. ¿Es sostenible, viendo esa curva demográfica, el sistema de pensiones?
Hombre, sostenible, si no se hace absolutamente nada, pues seguro que no. Pero habrá que introducir modificaciones, obviamente, en una parte y en otra, ¿no? Estaba escuchando antes a Alejandro, bueno, pues habrá que hacer políticas natalistas por un lado, aunque quede como muy antiguo decir esto, y por otra parte, pues habrá que buscar fórmulas para que, por lo menos, nos jubilemos a la edad que tenemos que jubilarnos, y no anticipadamente.
Sí, no, eso por un lado. Yo estaba hace unos días con un altísimo funcionario del Estado, que le toca jubilarse ya, sí o sí, con una cabeza, con un conocimiento, con una experiencia de lo suyo, no voy a dar más detalles, me parecía un desperdicio que este hombre se jubile. Es que es un disparate, claro, es que desde el punto de vista social.
Es que los funcionarios tenemos que jubilarnos a cierta edad, pues lo que tenemos obligación, porque
vosotros los profesores ya el escándalo es mayúsculo.
No, yo no. Que nosotros, que hay parte desde el 2011, estamos ya en el régimen general, ¿eh? Esos son los antiguos. Bueno, o sea, estamos en el mismo régimen que todos.
Me da igual, os seguís jubilando muy pronto si quisierais seguir trabajando. Es que me sigue pareciendo un desperdicio, pero bueno, es una opinión personal.
Exactamente, lo que hay que hacer es seguir trabajando. Claro. Sí, cuando se puede, claro.
El cambio demográfico, esa curva, ese futuro inexorable cuando los baby boomers nos incorporemos, eso va a hacer estallar todas las estadísticas. Es inexorable que hay que hacer algo. ¿Por qué ningún político se atreve a decir la verdad?
Bueno, a ver, yo creo que bueno, lo que hay que hacer es volver al tema de los pactos de Toledo, ¿no? Que era cuando todos se ponían de acuerdo y hacían los cambios legislativos del tema de la seguridad social todos juntos, porque es que si no es imposible, no lo va a hacer ningún gobierno, ni este, ni el venidero, ni el anterior. Es que hay que hacerlo todos juntos y eso es importante. Y obviamente hay que adaptar la edad real de jubilación está muy por debajo de lo que es la edad que tendríamos que jubilarnos, que ya estamos, ya sabéis, en 2027, 65 años para las largas carreras de cotización y 67 para el resto, ¿no? Ahora estamos en transitoria, ¿no? Bueno, pues tenemos que realmente jubilarnos a esa edad e incluso pues que haya medidas que nos apoyen, que ya existen algunas, ¿no? Pero que las expliquen más, que se conozcan para seguir trabajando aquellos que puedan trabajar, por supuesto, hay ciertos trabajos que no.
Claro.
Pero esto hay que, o sea, no nos podemos rasgar las vestiduras porque hay que seguir trabajando hasta cierta edad. Con 65 años no estamos igual ahora que a principio del siglo XX, obviamente.
Evidentemente. Cuando hemos apuntado antes, hay que hacer cosas para que sea sostenible. ¿Qué cosas habría que hacer? Si me hicieras un esquemita rápido, profesora.
Pues, a ver, yo en primer lugar creo que hay que animar al envejecimiento activo, ¿no? Hay que buscar medios para que las personas no entren en la jubilación de forma tajante, sino que vayan progresivamente entrando en la pensión y, por otra parte, pues eso, siguiendo trabajando, lo cual puede seguir cotizando, ¿no? A la seguridad social, pero menos, porque así también a la empresa le interesa en mantener a esa persona y así se gana por todas partes, ¿no? Luego el tema de las jubilaciones anticipadas, que al final tienen que hacerse por el tema de las prejubilaciones. El tema de las prejubilaciones es terrible. Prejubilar a gente con 50 y tantos años, meterlo luego en el tema de los costes de desempleo, en la jubilación anticipada, todo eso hay que terminar con ello, ¿no? Hay que romper con eso del trabajador senior, ¿no? Que es menos efectivo, es necesaria la formación de esas personas continua, ¿no? Y que sigan trabajando y aprovechar lo que decías antes, ¿no? El talento senior, ¿no? Y esto no es incompatible con que los jóvenes empiecen a trabajar o con que trabajen. El empleo no es una cosa, no es un pastel, no es un pastel que se reparta y ya está, sino que se pueden generar vía políticas de empleo activas, pues para evitar, pues para intentar eso, animar a que trabajen unos y otros, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Que es que se siga pues fomentando el trabajo hasta las edades reales de jubilación. Eso me parece importantísimo.
Si nos comparamos con otros países, ¿cómo estamos en cuanto a bomba demográfica o escasez, pues, precisamente?
Pues nosotros vamos un poco más atrasados, ¿no? Porque el baby boomer en otros países de nuestros alrededores ya estalló, ¿no? Quiero decir, porque ellos llegaron antes que nosotros, ¿no? Y bueno, están buscando fórmulas también, pues, sobre todo también retrasando la edad de jubilación, eso es evidente. De hecho, la propia ley en 2013, cuando pone 67 años como edad de jubilación en 2027, señala que en 2027 habrá que volver a repensarla. Y eso tenemos que tenerlo presente, ¿no? Y claro, podemos decir, claro, es que hay paro juvenil, pero es que dentro de 10 años no va a haber tanto desempleo juvenil. Porque es que lo que no va a haber es jóvenes, desgraciadamente, ¿no? Entonces, claro, es la población activa va a envejecer y eso hay que animar a que sigan trabajando. Yo creo que es la única forma, claro, si nos tiramos muchos años jubilados, pues el sistema no lo soporta, obviamente.
Claro, por suerte vivimos mucho más tiempo, nos jubilamos más o menos como siempre y llegamos mucho más al sistema. Y una premisa que me parece fundamental, Eva, y es que lo que cotizamos no es para nosotros, es para los actuales jubilados. A ver quién nos va a pagar a nosotros. Que la gente sigue diciendo, llevo 30 y tantos años cotizando y mira qué mierda me queda. Pues es que eso no es para ti.
No, claro, porque nosotros tenemos un sistema en el cual exactamente, como has dicho, lo que vamos cotizando se va perdiendo por el camino, ¿no? Tenemos que pensar en quién va a mantener nuestras pensiones. Hombre, yo creo que hay cosas que también tendremos que hacerlo vía impuestos. Quiero decir que habrá parte de transferencia, de hecho, por ejemplo, las pensiones mínimas, las que complementan, ¿no? Cuando uno no llega al mínimo, pues esas tienen que venir vía transferencia, por ejemplo, ¿no? De impuestos. Todo el tema de la pensión de viudedad y orfandad hay que repensarlo también, ¿no? Quiero decir que son costes que tiene el sistema y que hay que adaptar las nuevas necesidades, ¿no? Y a lo mejor también tramitarla vía, o sea, financiarla vía impuestos, quiero decir, para que la caja no tenga tanto, claro, tanto peso, ¿no? Pues bueno, claro, es que si no vamos a poder llegar, es que no pagamos las pensiones.
En cualquier caso, ya estamos tardando. Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid. Gracias por la clase, Eva.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego.